Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real. Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Mommy Break. Estamos hoy, no sabemos todavía si estamos listas para esto que vamos a decirles, pero estamos haciendo nuestros pininos y haciendo pruebas para que nuestros episodios también los puedan ver, nos puedan ver nuestras caras cuando decimos cosas en estos, pues sí, en este podcast. Entonces todavía no sabemos, pero bueno, estamos probando esto hoy, pero queremos con esto, con el objetivo de seguir pues llegando a más mamás, llegando a esta comunidad donde, pues bueno, el chiste es mostrarnos auténticamente tal cual como es nuestro ser mamá. Y hoy, amiga, hacemos la parte 3, literal, si es la 3, ¿verdad?
Bueno, es la 2 prácticamente, pero
sí. Es como seguir hablando del tema de la pareja después de convertirnos en papás, porque creo que este es un tema que no nos alcanza 1 o 2 episodios. Es un tema que, híjole, ay, mira, respiro, hoy no tengo ni copa de vino ni nada porque estoy enferma, pero creo que es todo un tema porque sí es una revolución conservar la pareja de forma sana. Deja tú conservarla, porque la puedes conservar a madrazos, en pleitos, pero conservarse de forma sana, funcional, después de tener hijos, es creo que de las partes más retadoras de convertirse en padres. Entonces, bienvenida, amiga, a este capítulo.
No manches. O sea, es que tener un hijo es de las cosas más cabronas que he hecho yo en pareja. Güey, y me he cambiado de país 2 veces. Me he mudado a 5 diferentes ciudades. Y no hay nada más difícil que criar en pareja. No manches. O sea, sí creo que es un reto de los más duros y que la verdad, las redes sociales, güey, las redes sociales nos quieren ver la cara de pendejos. No se las creemos. No les creemos que están felices los 4, los dos papás y los 2 hijos en un campo de girasoles, dándose un beso. No, eso no es la vida real. No, no, no. La vida real, estamos cambiando pañales, un niño vomitó, uno está limpiando, el otro la metió a bañar, tú estás llena de leche, o sea, creo que tener hijos sí es un cambio bastante rudo, es cero clamoroso el tener hijos y el ser papás. O sea, ahí se va como un poquito la parte de lo que éramos antes. Neta, sí, no nos reconocemos el uno al otro, porque, güey, estamos agotados, estamos cansadísimos, y, o sea, el otro día vi un reel de cómo recibir a tu vato cuando llega del trabajo, ¿no? Y es una chava así como, abre el garage y ella tuerqueando acá, muy, muy sensual, y luego una bloguera mamá pone así como, no, 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 ella llega y toma tu hijo, bye, y así ella en pijama, porque esa es la realidad, ¿no? Los primeros años son bastante rudos, y yo sí te puedo decir que esto se va transformando, y apenas llevo 4 años, no tengo ni idea cómo me va a ir después, pero sí se va transformando, y en mi caso, en mi experiencia, sí se va mejorando, y creo que tenemos un punto a favor, amiga, que solo tenemos un hijo. Entonces creo que eso es un plus para poder recobrar un poco la cordura y volver a voltear a ver a tu pareja y decir, ah, Güey, aquí estás, aquí estoy. Atrás de esta mujer llena de pijamas sin bañarse, aquí sigo yo, ¿no?
Híjole, es que creo que esta es la parte como de las partes complicadas, como alcanzar a ver al otro tras esa mamá o esa papá cansado, frustrado o la, es como las cosas más difíciles porque empiezas a desempeñar el rol de papá, mamá, ¿no? Y dentro de esos roles salen un chingo de heridas, pedos. Aquí cosas personales que no tienen necesariamente que ver con la pareja, entonces es bien difícil encontrarte más allá de eso porque eso es lo que está en ese momento, ¿no? O sea, como ahorita somos papás y no hay mucho espacio para ser pareja o para hacer cuestiones personales, que entonces a mí en lo personal, creo que ha faltado eso, como vernos más allá de, ¿no? De nuestros roles de papá. Porque fíjate, creo que, no sé si ya lo habíamos dicho, seguramente sí, cuando estamos paternando, o mamá y papá, o como persona, salen nuestros niños heridos, ¿no? Salen nuestras heridas de la infancia propios. Pero cuando se encuentran con un otro niño herido, ¿sí me explico? O sea, tu pareja sale con sus heridas y tú con tus heridas, y entonces se puede hacer un desmadre chingón. O sea, porque estamos reaccionando y empezando a ser papás con estos niños heridos, con estas formas que tenemos que muchas veces no nos damos cuenta, y entonces se hace un desmadre. Entonces, llegar a vernos así como de, mira, aquí estoy, fíjate, ¿no? Que es algo muy bello que dices, como somos más que este momento, pero el momento se vuelve como bien, pues bien complicado. O sea, desde mi experiencia, ha sido sumamente difícil. O sea, sí ha sido como muy retador, porque creo que algo que habrá familias que tengan más apoyos y siempre lo decimos, pero creo que en nuestro caso es porque, y creo que también en el tuyo, estamos solos. O sea, no tenemos familia cercana como para decir, oye, vámonos, esto que decíamos, vámonos de date tú y yo una vez a la semana, ¿cómo, güey? ¿En qué momento? O vámonos, a unos fin de semana, pues no es tan sencillo, ¿no? Y entonces creo que no hemos podido tener esos momentos que conecten con esto, más aparte que salen ahí conflictos porque yo a mi niña herida respondo desde ahí y él probablemente también, y una fiesta hermosa se hace, ¿no? No sé a ti cómo, si a ti te ha
Oye,
pasado
amiga,
igual.
desde profesional, ¿es cierto que nos casamos con nuestras heridas, con una persona que refleje nuestras heridas? O no manches, tengo miedo de escuchar esto.
Pues todas nuestras relaciones sociales en general, sobre todo las relaciones cercanas, somos un espejo, o sea, somos espejo de todo lo que yo veo en ti, es porque hay una parte de mí en eso, ¿no? Son estas cuestiones que el otro, si no está el otro, no las puedo alcanzar a ver. Y definitivamente una de las relaciones donde el espejo es muy grande y te dice y te encara con esto, es la pareja y la otra son los hijos. O sea, estamos chingadas. O sea,
No manches.
no, 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 no quiero decir como que escogemos como, o sea, si hay una parte que si no está consciente, si de manera inconsciente vamos a elegir cuestiones y dinámicas que son las que conocemos y las que reproducimos, ¿sí me explico? Muchas veces es como de que también está otra teoría, que es la parte transgeneracional, que ya lo hemos hablado aquí, pero esa no es mi área, sé muy, muy poco, entonces no, pero también está esta parte como de yo decido empezar una relación con cierto tipo de persona porque sé relacionarme con este tipo de persona, ¿sí me explico? Por
No
eso.
manches, qué fuerte.
Sí. Y con nuestros hijos, pues es algo similar, pero más bien reproducimos estas formas con ellos, ¿no? Ellos sin saber, ellos están creando y desarrollándose, pero empezamos a generar este tipo de cuestiones, ¿no? Queriendo ser o queriendo modificar ciertas cosas como yo las he vivido o como quise vivirlas y vivimos a través un poco de ellos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero bueno, hablando de la pareja, sí, creo que sí es una manera de encararnos con cuestiones como no vistas, no resueltas, ¿no? Como no, estoy pensando, fíjense, estoy como ahorita diciendo como cosas muy teóricas, pero porque estoy pensando qué decir de mí con mi pareja, ¿no? Pero definitivamente, o sea, en nuestro caso, él me ha mostrado, pues sí, somos agua y aceite, mi marido y yo, ¿no? Y claro que él me ha mostrado, o sea, a través cosas en las que yo digo, ah, caray, ¿por qué yo esta parte controladora? O, ah, caray, ¿por qué yo tengo como tanta reserva en la parte social, ¿no? O sea, él es súper social y quiere conocer a todo mundo, así un poco como tu amiga, y yo soy mucho más reservada, ¿no? O sea, como más reservada, pero es más desde mi miedo al juicio, desde no sé qué, y entonces para él es como, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, no, él no lo entiende, ¿no? Y yo es como de, pues porque a mí me cuesta, pero si yo no, o sea, yo claro que me atrajo de él esta parte extrovertida, claro. Pero porque hay esa parte de mí que no está nada trabajada, ¿no? O sea, que esa parte que me cuesta, que es como, híjole, ¿no? Como salir de esto que yo conozco, ¿no? No sé si me di a entender.
Sí, y yo tengo otro ejemplo que creo que podemos tocar. En mi caso, durante mi infancia, yo te juro que yo nunca vi pelear a mis papás. Está cabrón. Nunca los vi pelear. Y, no sé si no me acuerdo, porque no sé qué tan real sea nunca pelear con tu pareja frente a tus hijos. Bueno, pero ¿sabes por qué creo? Porque mi papá trabajaba muchísimas horas al día. O sea, mi papá llegaba a las 8 o 9 de la noche y ya dormir. O sea, tal vez por eso no los vi pelear mucho, igual en vacaciones, pero sí vi en personas de mi vida tener estas emociones conflictivas y muy explosivas. Entonces, yo evito los conflictos y, ay, le huyo y le doy como para atrás. Y mi esposo también. Entonces, un poco, creo que por una parte eso nos ha ayudado como a, no sé, a tener una mejor comunicación, porque yo te voy a decir algo, es imposible. Es imposible que con desvelado, cansado, exhausto, sin apoyo, tus emociones no exploten. Y no, yo creo que enojarse está facilísimo, facilísimo mandar toda la goma. Sí creo que es bien irreal decir, no, las parejas buenas nunca pelean o no se pelean frente a los niños. Yo creo que eso es imposible. Hasta yo realmente puedo creer que puede ser hasta una falacia, ¿no? A menos que tengas ayuda. Oye, quédate con tu abuelita, en lo que papá y yo salimos a platicar. Si no tienes a nadie, pues, ¿qué vas a hacer, no? Hay cuestiones que se tienen que resolver en ese momento y a veces, ¿sabes qué, amiga? Estamos tan cansados, tan agotados, tan sobresaturados que ya no queremos resolver ese problema. A la chingada. Y a veces es bueno, o sea, a veces yo creo que cuando tienes la cabeza un poco más fría, puedes comunicar mejor tus necesidades, pero también puede ser que esa piedrita se vaya juntando y juntando y juntando en la mochila del resentimiento, porque, ah, no, el resentimiento es nuestro súper amigo desde que nacieron nuestros hijos. Y justamente hace un tiempo estaba yo viendo a mi esposo y decía, güey, yo todavía puedo verlo en todas las cosas de cómo él me enamoró a mí cuando éramos novios, ¿no? Aún lo veo, ahora lo veo mucho más, ya que mi hija creció un poco más y es más independiente. Ahora lo puedo ver y me puedo ver a mí disfrutando de la vida, además de ser papás. Pero hubo unos años súper rudos, o sea, que neta, no nos veíamos y no nos reconocíamos, y eso es súper fuerte, eso duele muchísimo, ¿no?
Y ahorita que decías esto me reía porque esto del resentimiento creo que es de las principales cosas que nos hacen daño como pareja y que como mujeres creo que es mucho más fácil sentirla, ¿no? Porque lo que hemos hablado, nuestra vida cambia y la de ellos también de otra forma, pero para ellos es muchísimo más fácil adaptarse, ¿no? Y creo que este resentimiento en lo personal ha sido como lo que he tenido que trabajar un chingo, ¿no? Porque no es con él. O sea, muchas veces yo le decía a mi marido, es que no es contigo. Estoy enojada con la situación, porque queramos o no, así es, pero es injusta, es injusta. Y él me decía, ¿pero qué hago? Y yo, pues tú haces cosas, pero no va a ser igual. Y entonces, apropiarme de esa forma y dejar el resentimiento me ha dejado acercarme más a él, ¿no? O sea, acercarnos más a readaptar y reconstruir nuestra relación. Pero definitivamente algo que dices que creo que puedo atreverme a decir que a todas las parejas o a la mayoría de las parejas nos pasa es que llegamos a estos puntos por cansancio. O sea, esto no solamente es en las primeras semanas, en los primeros años. Creo que es en general porque la vida sigue, ¿no? Entonces, el trabajo, cuestiones de la casa, cuestiones personales, sigue. Y entonces, pero aparte de eso, tienes que mantener a tus niños con vida, ¿no? En todo lo que conlleva eso. Y yo me he dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, y con mucha ayuda de terapia, que nos, incluso ustedes, no sé qué si te pase a ti, pero nuestras discusiones más, oh, como más, no cómo decirlo, como más fuertes en el sentido de, ¿qué tú? Y entonces, como mucho cansancio emocional o como mucho, sin mucha asertividad, como muy de, son en las noches. O sea, son en nuestras noches que ya estamos cansados, que ya estamos hasta la madre, que ya sé qué, y entonces pasa algo, o que está del resentimiento ahí, o una pendejada, la neta, porque la gota que derramó el vaso, que muchas veces así se empiezan las peleas, pero es porque estás cansado. O sea, a nosotros nos ha pasado desde, hoy estamos muy cansados, y al día siguiente fue como de, como esto que dice, discúlpame tú. Todo lo que te dije cuando tenía hambre, es como discúlpame todo lo que dije porque estaba cansada. Tuve un día súper pesado, no había dormido bien, XXX, ¿no? Y esto fue como algo que descubrimos juntos, pero lo reafirmamos estando en terapia, como necesitamos ayuda porque nos encontramos, eso es así, ya al final que dices, hoy sí, ya estamos madreadísimos, ¿no? Y entonces si hay resentimientos o hay una mala comunicación o no hay esto, pues ahí se arma, bueno, ¿no? Pero no sé si tú te has dado cuenta que, o cuando estás enfermo, ¿no? O cuando hay algo que que no te tiene en tu centro. Como para decir, voy a ser asertivo y voy a decirle, no, 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 o sea, explotas, dices, la, ¿no? No sé si a ti, a ustedes les pasa igual.
Sí, y sabes algo, creo que me sirve, me ha servido, ya neta, amiga, hacer las paces y entender que la maternidad no es equitativa. O sea, al principio tenía una gran resistencia con esto, porque sí sentía, y a veces lo sigo sintiendo, un gran sentido de injusticia, ¿no? Sin embargo, hacer consciente que fue una decisión mutua, que así es la vida. O sea, mi hija va a necesitar mucho más de mí siempre. O sea, tiene 4 años y aún me necesita para dormirse Y ya, o sea, ya me rendí ante eso, ya no me voy a pelear con eso. Y comprender que la neta no va a ser 50-50. Y aunque me emperre, que me enoje, pues por lo menos hacer las paces con eso y decir, ni pedo, así es lo que hay. Es lo que hay y así va a ser. No sé cuánto tiempo voy a ser así, pero por lo menos tener la idea y esta parte consciente me ha hecho también hacer las paces, sobre todo nuevamente, y creo que sí sería muy bueno hacer un episodio de la maternidad en la migración, porque también hay muchas decisiones que tienes que soltar y tienes que dejar por un proyecto de vida en conjunto, ¿no? Y sigue siendo, perdón, y no sigue siendo 50-50, y sigue siendo no equitativo. Y tenemos que hacer las paces con eso. O sea, porque si seguimos resistiéndonos, creo que no se va a poder. Va a haber buenos años en que la neta, nuestros hijos nos van a necesitar más a nosotros, nosotros vamos a tener que hacer más cosas, por lo menos en la parte de nuestros hijos, ¿no? Y por las dinámicas diferentes de familia, ¿no? En nuestros casos, nosotros somos mamás que maternamos en casa, tenemos negocios que podemos trabajar libremente en nuestros tiempos, pero nuestras parejas salen a trabajar, ¿no? Y estamos solas. Entonces, realmente, nuestra decisión de vida, nuestros proyectos, tenemos que aclimatarnos y también decir, así va a ser un rato. Y en mi caso sí ha mejorado. O sea, la neta sí creo que el aceptarlo me ayudó a estar como más a rendirme, surrender, esa pinche palabra en inglés que no existe en español. Como ya suéltate y eso es lo que hay y esto es la naturaleza y así va a ser, ¿no? Otra cosa muy diferente, amiga, otra cosa muy diferente sea que en parejas que no es algo equitativo tengas que maternar también a tu vato. Eso debe ser agotador, ¿no?
Sí, es que dices algo que es cuando creo que no hay una coparentalidad, ¿sabes? Cuando, o sea, es que fíjate, estamos hablando de la pareja, pero se mezcla la paternidad. O sea, no, o sea, cuando tienes hijos no es como que digas, ay, lo voy a separar. No, no lo puedes separar. O sea, aunque tengas estos destellos o espacios donde puedan trabajar o estar en pareja, creo que se mezcla, o sea, se mezcla sí o sí. Y entonces, si tú como pareja no tienen la misma o desde la misma forma de crianza o están involucrados desde lo que toca a cada quien, porque tienes razón, ser mamá y ser papá es totalmente diferente, pero conscientes de la coparentalidad que tienen juntos y lo que se hace cada quien, ¿no? Y creo que ahí es algo importante, que ambos se estén conscientes de lo que hace el otro, porque creo que una de las principales cosas que pasan, en mi experiencia y de otras personas, es que lo que decías al principio, se deja de ver al otro, pero se deja de ver también esta parte de te reconozco tu papel como mamá y te reconozco la, y lo veo y lo valoro, y yo también reconozco esto que haces como papá, ¿no? Porque entre este resentimiento, entre este sentido de injusticia, ellos también hacen cosas que nos permiten a nosotras tener el tipo de familia que queremos o los proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, creo que ahí nace el resentimiento de yo estoy dando mi parte y tú no lo ves, ¿no? Y viceversa, que ahí hay, pues, ir una de las cuestiones, que si ahí está una de tus heridas, heridas propias, heridas de la infancia, que, pues, en mi caso es no ser vista, es como, es que no me estás viendo, o sea, no ves mi esfuerzo como mamá, no ves mi esfuerzo al dejar mi vida profesional como antes era, la. Y si eso pega en mi herida, que ha pasado, ¿verdad? Se vuelve muchísimo más intenso. Y yo creo que ahí Lo que, por eso yo digo que terapia, bueno, o sea, nosotros decidimos empezar a ir a terapia porque dijimos, ya no sabemos. No era una cuestión de, bueno, sí, una cuestión de ya la chingada, nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, pero creo que muchas veces llega esa idea porque no hay más recursos, como, pues ya, no podemos estar juntos a la chingada, ¿no? Y mucho yo esto lo digo como algo aprendidísimo, ¿eh? O sea, yo veo a mi mamá y a mi papá decir eso mil veces y eso me di cuenta, ¿no? Como de decir, no, no porque tengo un conflicto significa que mi relación va a fallar o nos tenemos que separar, hay algo que trabajar. Pero bueno, he dicho todo esto porque creo que es importante darse cuenta cuando es algo que sí está pasando porque hay una falta de coparentalidad o porque no hay, o hay aquí red flags que tenemos que ver, ¿no? O sea, como cuestiones más violentas, cosas como más que observar, o es algo mío, ¿no? Que unos dirían que incluso en lo violento, incluso en estas situaciones, hay algo mío, porque entonces yo me estoy quedando en una situación violenta, ¿no? O sea, no quiero decir como esto, pero ¿qué me despierta? ¿Será que me siento incapaz de, por qué no pido ayuda? La, ¿no? Que es una otra dinámica, pero a lo que voy es esto que está pasando en mi pareja es porque está pasando entre nosotros. O se está aprendiendo algo más mío, ¿no? O sea, yo sí me doy cuenta mucho, es como, es que no me siento como vista, no me siento como reconocida, no reconocida, mi pedo es no ser vista, ¿no? Y hemos tratado, y para eso tienes que ir y hablarlo, ¿no? Y muchas veces creo que el otro no va a ser tan fácil de que lo entienda, porque pues esa persona va a estar con sus cosas, ¿no? Entonces, aquí se vuelve como muy interesante porque están estas dos vertientes. O es algo mío que tengo que checar y que me lo está mostrando lo que decíamos hacer, que me lo está reflejando mi pareja porque duele, me siento, llámese, abandonada, me siento no reconocida, no me siento atendida, atrás lo que venga. O si hay algo que tengo que observar en mi pareja y con la relación, ¿no?
Ay, amiga, está cañón. O sea, yo sí creo que me da como también mucha compasión lo que nos dices, y creo que estaría padrísimo que analizáramos un poco más acerca de las heridas de la infancia y cómo se notan en nuestra maternidad, porque, pues, no sé si es mi posición decirlo, pero. Por ejemplo, pienso en mi esposo y que dentro de su familia fue complejo el crecer solo, ¿no? Y yo a diario, o sea, a veces suelo decirle, pero yo te elijo a ti, ¿no? Yo te elijo y eres valioso. Y tal vez yo creo que también sí se muestran las heridas, pero yo creo que también como que se sanan las heridas, ¿no? Con una pareja que te nutra y que te haga ver que eres valioso, o que eres tan valioso que mereces el esfuerzo de quedarte o de elegirte. Es algo muy personal, no quiero hablar mucho de eso porque no es mi historia, pero y ver y decirle, tu hija te elige, tu hija te ama, yo te amo y te apreciamos, o sea, creo que también es un regalo que obviamente yo a veces pienso que debe ser también súper duro vivir estos flashbacks. Cuando estás paternando, cuando estás en pareja, mis papás no están separados, pero creo que tú puedes ser la voz de qué pasa cuando estás en pareja y recuerdas que tus padres pues tuvieron muchos conflictos. Debe ser bastante complejo, ¿no, amiga?
Sí, porque la dinámica de pareja que aprendiste fueron la de tus papás. Entonces, como dije hace un ratito, es como a mí me he trabajado en tener que deconstruir que las parejas, para empezar, todas las parejas tienen conflictos y el tener un conflicto significa separación, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que las parejas, claro que tenemos conflictos, pelean, pero una pareja funcional no se hace daño de la manera en la que yo lo viví, ¿no? Entonces fue como ir, porque fue la manera en que yo vi. Eso es mi ejemplo, es mi ejemplo de cómo me relaciono como pareja, así, ¿no? Y lo que les decía, yo me di cuenta porque desde antes de tener hijos, o sea, creo que en el primer año viviendo juntos, yo a la una discusión y decía, pues bueno, ya la chingada se acaba esto. Y Rubén me decía, no, 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 vamos a hablarlo. Y yo, no, 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 a la chingada, ¿no? Y creo que fue algo que fue algo que yo aprendí, que escuché. Era como, hay conflicto, a la chingada. Esto se acaba, ¿no?
Pero amiga,
Probablemente.
no solamente, o sea, no solamente tus relaciones de pareja, o sea, muchas veces a mí me has mandado a la chingada algunas veces,
Es que,
o sea, dos veces, güey.
Es que sí, o sea, yo soy como, no tú me conoces, soy como súper fiel, ¿no? O sea, soy muy leal a las personas, soy súper entregada, pero hay algo, el conflicto fuerte es a la chingada, eso ya no funciona en mi vida, bye, ¿no? O sea, como me ha servido para terminar relaciones que no me han funcionado, que eran bastante tóxicas,
Tóxicas, claro.
pero es como el modo que operaba, porque es lo que escuchaba, era como, hay conflicto, es esto, se acaba. Entonces yo aprender a incluso a pelear, o sea, a discutir, ¿no? Ha sido algo que he tenido que ir aprendiendo, pero sí es porque es, o sea, tengamos claro que tú, tus papás nunca los viste pelear, ¿no? Entonces, como que evitas el conflicto, que así es mi señor marido, ¿no? No, o sea,
Y
¿para
tampoco
qué?
es bueno, porque, güey,
No,
tampoco sabes discutir de
y
manera
entonces
saludable.
les voy a decir un ejemplo, o sea, yo buscando el conflicto, ¿no? Porque yo ser, o sea, yo sé pelear, ¿no? Porque yo es la manera en que así resuelvo o no resuelvo las cosas, porque en mi mente aprendida es a la chingada, ¿no? Pero mi esposo es, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo, no, no, no. Aquí no hay solución, aquí hay madrazos y me escuchas, ¿no? Y entonces es como, ¿por qué? O sea, ya, y yo, no, 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 me tienes que escuchar, ¿no? Entonces, y muchas veces es como, bueno, sí, ya pasó, ya todo, ¿qué hacemos para solucionarlo, no? Y a mí me frustraba mucho eso, es que yo no quiero que me soluciones el problema o como eso, yo necesito que me escuches, yo necesito que veas cómo estoy, ta, 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 ¿no? Porque esa es mi necesidad. Ya también he aprendido, y después es algo súper fuerte, que no, la pareja no está para cubrir tus necesidades emocionales. Ah, no somos adultas, adultos con carencias. Tenemos que empezar a darnos cuenta en qué aspectos y en qué momentos y con qué personas puedo sentirme acogida, con qué personas me puedo sentir reconocida, con qué, ¿sabes? Pero no todas mis necesidades no tienen ni la obligación, ni se va a poder que nuestra pareja resuelva eso, porque eso es algo de nosotros. Si yo no me siento vista, si yo no me siento reconocida, si yo no me siento en esta parte como acogida, probablemente es porque ni siquiera lo hago conmigo. Y miren aquí, mira. Es súper importante darnos cuenta que esta necesidad muchas veces viene como de estas formas aprendidas de una autoexigencia, de bla, 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 ¿no? De estas heridas, pero que muchas veces tiene que ver con nosotros mismos. O sea, ¿qué tanto me veo yo? ¿Qué tanto me aprecio yo? ¿Qué tanto valoro mi rol de mamá, ¿no? O sea, ¿qué tanto valor le doy a esto que hago? ¿no? Y muchas veces esto suena como mucho cliché, como de, pero no es la obligación del otro. El otro probablemente lo ve, y aquí hay un tema súper importante que a mí también me ha funcionado mucho, es que hay diferentes lenguajes del amor. Diferente, creo que lo hemos hablado, ¿no? En algún momento, no sé si en otros episodios, pero hay diferentes lenguajes del amor y tenemos que aprender que la manera en que yo recibo, me gusta recibir amor, no es necesariamente la misma que yo ser demostrar amor y de nuestra pareja igual, ¿no? Y entonces tal vez yo si necesito ser vista por mi marido, ¿no? Que a lo mejor para mí es importante que lo diga textualmente. Oye, hoy veo que te veo cansada y has hecho un gran esfuerzo. Gracias por ser la mamá más la, ¿no? O por querer estar aquí aunque estás cansada. A lo mejor lo tengo que decir, no es mi lenguaje, el amor a mí no es ese, pero el de mi marido sí, ¿no? Pero para mí es más como los actos de servicio, ¿no? Entonces, para mí, ver que tuve un mal día es que al final, en la noche, en mi buró hay un vaso de agua para que yo ya no tengo que bajar por un pinche vaso de agua, ¿no? Y entonces, para mí, digo, ay, se dio cuenta que estoy así, ¿no? Entonces, ha sido algo que también he tenido o hemos tenido que ir descubriendo. No sé si has leído ese libro, amiga, de los cuatro lenguajes
No
del amor.
manches, no lo he leído, ¿eh? No lo he leído, pero sí. Y sé que hay una versión para niños también. Me encantaría leerlo.
Creo que es una muy buena herramienta porque no es que el otro tenga la obligación, pero sí estás en una cohabitar, convivir juntos, coparentalidad, que necesito del otro ciertas cosas, que lo que hemos dicho aquí, pues también se vale decirlas, pero a veces incluso tenemos hasta incapacidades de comunicación para decirlas, ¿no? Tal vez porque, como yo, no sabemos cómo decirlas, o porque, ay, eso es otra cosa importante, que no haya un receptor abierto a escuchar, ¿no? Que pueden ser otros tipos de parejas que también puede pasar. Pero esto, si no han leído este libro, se llama si son los cuatro lenguajes del amor. Ahorita les digo de quién, pero
Creo que solo cinco lenguajes, ¿no, amiga?
no,
Bueno,
cinco
no
lenguajes,
tengo ni idea.
no, sí. Y pues bueno, esto puede ayudar a, sí, a, pues sí, como encontrar maneras de encontrarse sabiendo que no es obligación del otro como resolver mis pedos, ¿sabes? Como tus pedos emocionales de sentirte abandonado, no reconocido, la, es como, es algo propio. Por eso te digo que se refleja.
Y amiga, lo que acabas de decir está bien fuerte, porque yo creo que en la maternidad sí, híjole, tenemos que renunciar a muchas cosas como mujer, ¿no? Renuncias a muchas cosas conscientemente, ¿no? Si tú tienes un embarazo que pues, es más consciente, más planeado. Pero sí es cierto, amiga, tu pareja no puede ser el responsable de tu felicidad. Puta. Y es que yo creo que ahí entran muchos, muchos conflictos. Un chingo de conflictos que creo que como persona te tienes que ser responsable de ti mismo y de tus decisiones, incluso de tu felicidad, tu salud mental y tu satisfacción con la vida. Pues no te la va a dar tu vato. Incluso si te sientes insatisfecha con la vida por la maternidad, porque pasa, o sea, pasa en estos años que son tan pesados que dices, ¿dónde estoy? No puedo, no me siento realizada porque no puedo chambear. No me siento tal porque entonces ustedes quitas con tu vato o tal vez viceversa, ¿no? Puede ser que también haya como un sentimiento así. Yo te puedo poner como en el ejemplo de la migración. Hubo un tiempo donde me sentí muy frustrada, ¿no? Por mi estatus migratorio, que es una visa de acompañante, de familiar, es muy complejo que yo pueda ejercer mi profesión físicamente, ¿no? Entonces, hubo un momento donde había mucha frustración y creo que esta frustración se siente en toda la maternidad. Y claro que las peleas salían, ¿no? Pero es que yo me vine a apoyar tu carrera, ta, 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 ta. ¿no? Pero cuando dejé de tener ese discurso y adueñarme de también mi decisión, porque fue un proyecto de vida en conjunto, y decir, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo le voy a dar la vuelta? Y yo hacerme dueña de mis propias decisiones y de mi propia felicidad, que en mi caso, si ustedes no me conocen, no, sí, a mí me encanta pintar, pero es algo que acabo de descubrir, que tenía ese talento, no lo sabía. Y eso me está haciendo muy feliz, amiga. Y es algo mío, y transformar Natural Baby, hacer algo diferente, hacer algo, va a ser mi decisión, mi proyección y mi responsabilidad para mi bienestar y satisfacción profesional. Ya le tengo que quitar esa piedra a mi pareja, porque la decisión de emigrar fue de ambos, era algo que queríamos desde hace muchos años. Y no solamente se queda como en esa decisión, sino en otros tipos de decisiones de muy personales, ¿no? Por ejemplo, claro que va a haber muchos momentos en que vamos a estar por momentos difíciles, duros en la maternidad, pero no tiene la responsabilidad tu pareja, ¿no? A pesar de que ellos estuvieron en el acto también. Pero sí, no tienen la responsabilidad ni de sanarnos, está duro, ni de hacernos felices, ni tampoco de sacarnos de nuestro hoyo o de ver qué hacemos en nuestro proyecto de vida personal. Creo que es algo que es muy fuerte porque está bien fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Porque pues te quita de el pinche
La
papel de decir, güey, entonces
responsabilidad.
soy yo y lo que voy a
Ajá.
hacer. Eso está bien duro, ¿no?
Es que creo que es eso, como toda, es mucho más fácil culpar y responsabilizar al otro que hacemos pues en juntos, que hacerte responsable lo tuyo, porque si bien la maternidad nos cambia todo y entonces tienes que adaptarte. O sea, creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad como mujeres, como personas, el hacer algo con esto. Lo que sí creo también es que así, o sea, una pareja es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, no significa que sea responsabilidad de tú, tienes la responsabilidad de curar mis heridas y de entenderlas y entonces, ay, chiquita, te apapacho, ¿no? Pero sí creo que hay una responsabilidad afectiva, eso sí, ¿no? O sea, una
Ah,
responsabilidad
claro.
afectiva de, pero eso se tiene que lograr cuando hablas, o sea, cuando dices, ¿sabes qué? Esto es algo que en pareja, en terapia nos enseñaron, es más fácil, hay muchas veces de los conflictos que son señalando acciones, ¿no? Sí, como es que tú no hiciste esto y dijiste que la, o mira qué hora que llegaste, o mira tú si te puedes ir a jugar golf, y mira tú y yo, o sea, sabes cómo es como el señalar acciones y ahí en eso se ve el conflicto, pero lo que nos hace falta es escucharnos, ¿no? En el cómo me siento, es cuando, mira, cuando tú te vas, yo me siento sola, ¿no? Y no es como de, ay, sino me siento sola y eso me hace pensar que necesito espacios contigo o con otras personas, ¿no? Y hablar más bien desde el cómo me siento y el otro recibirlo, no desde, y me siento sola y ahora te vas tú, no desde la manipulación, no desde el chantaje, sino, esto que cuando tú no sacas la basura o cuando tú no haces lo que tenías que hacer, me siento muy enojada porque siento que me frustro porque siento que no escuchas cuando te lo pido, no sé, ¿no? Es muchísimo más fácil llegar a entendernos y a ser empáticos y ser responsablemente afectivos, como decir, ah, ok, entiendo que te enojo esto, se me olvidó, no sé, que llegar al reclamo, ¿sabes? Porque entonces ahí se deja de escuchar al otro. Entonces, esto que dices como de es nuestra responsabilidad esto que a mí me pasa, este enojo, esta tristeza, esta soledad, ¿no? Pero creo que es importante decirla porque pues estamos coexistiendo en este mundo de familia, ¿no? Y creo que es muy complicado cuando cuando a veces es las defensas y las barreras están muy altas, porque luego pasa eso. Estamos lastimados y lo que hacemos es que suben todos nuestros mecanismos de defensa. Tengo una amiga que espero podernos ya poner de acuerdo de las heridas de la infancia, que ella le dice que sale el dragón, ¿no? Sale el dragón y va a defender eso que te duele. Y entonces vas a hacer todas estas cosas que no funcionan ya, que antes te funcionaron perfectamente, pero van a salir y entonces se encuentran los dragones y las barreras súper arriba, y entonces no se llega a nada. Pero creo que es cuestión un poco como de enfrentarnos a nuestras propias cosas y sí comunicarlas. Si no te estoy haciendo responsable de mi enojo, de mi soledad, de lo como yo me sienta, pero sí necesito de ti que me hagas saber que me escuchaste, que te vas a poner un
Sí,
recordatorio para
claro.
sacar la pinche basura. No lo sé, ¿no? Como empezar a escucharse desde ahí, no desde el reclamo, desde el tú
Híjole.
hiciste.
Y aprender a pelear con respeto. Porque yo siento que a la hora de los madrazos, a la hora del calor de la discusión, o sea, lo que dices tú, sales el dragón y a la chingada todos, y sabes, uno sabe. ¿Dónde le va a doler más al otro? O sea, ¿cuál es su? Y vas con esa herida. Y eso es súper fuerte. Eso es súper fuerte. Pero estamos hablando de contextos, pues, más saludables, de padres corresponsables, que estamos hablando de nuestras familias, que conozco a tu pareja, tú conoces a mi pareja, y son padres corresponsables, entrones, equitativos, tienen sus cosas, claro, pero hombres leales, hombres que están con nosotros. En nuestro contexto es la parte económica, es equitativa, o sea, pero pienso, amiga, en todas esas familias que no tienen condiciones tan equitativas. Obviamente, es si nosotros éramos y ahí estamos tambaleando, éramos una pareja fuerte y estamos tambaleando, perdón. No puedo imaginarme parejas y familias que venían con muchas heridas, con infidelidades, con cuestiones totalmente desequilibradas en el apoyo de casa y la mamá tiene que hacer todo de la casa y ya quiere mandar a la chingada a la pareja o cuestiones económicas fuertes de dinero, porque uno de los grandes problemas, amiga, yo creo que es la parte económica, que hablamos el episodio pasado y los comentarios que nos llegaron fue de, wow, qué bueno que alguien está hablando de ese tema incómodo que es la lana. Pero en la pareja, amiga, o sea, cuando no hay lana, claro que iba a haber un montón de conflictos y fuertes, ¿no?
Es que creo que jamás en la pareja se va a estar parejo. O sea, en los ámbitos habrá momentos en los que a nivel económico uno va a tener que jalar más que otro, a nivel, o sea, paternar uno más que otro, ¿no? Pero creo que sí debe de haber una cuestión de respeto a acuerdos, de esta responsabilidad afectiva y la corresponsabilidad que es tener una familia, ¿no? O sea, porque estos acuerdos, que es otra cosa, también tienen que irse transformando. O sea, no son las mismas necesidades que tienen como familia y como pareja antes de tener hijos, de un recién nacido, con un niño de 5 o 6 años, con dos hijos, ¿no? O sea, estos acuerdos se tienen que ir modificando, sí o sí. No se puede tener este. O sea, estar estático en esto que quedamos, ah, bueno, tú te vas a encargar con de los hijos, ok, pero ¿en qué momento? ¿Hasta qué momento, no? Yo me voy a encargar del baño toda la pinche vida, o sea, toda la vida voy a bañar yo a los niños, o sea, como hay que esta parte de los acuerdos creo que es súper importante. Cuando no hay eso, cuando se rompen acuerdos, entonces esta falta de comunicación, de esta cuestión de corresponsabilidad como parental, Entonces, creo que ahí, creo que en este caso, tú y yo podemos tener pedos de pareja, pero sí quiero reconocer a nuestros maridos que, como dices, son entrones y no quiero decir que son perfectos, no, pero sí tenemos estas cuestiones y sí podemos tener un diálogo y sí me he cuestionado varias veces como, pues seguro nosotros como pareja funcionamos, ¿no? O sea, más allá de esto, pero hay una cuestión que tú lo dijiste hace rato, es que hay como un respeto y un amor genuino por el otro, ¿sabes? Esto que decías de tu esposo me pareció, no te lo dije, pero me pareció como muy, como de neta amor, ¿sabes? O sea, más allá de romantizar, sino como decir, entiendo dónde estuviste, entiendo y conozco por qué te cuestan estas cosas y hoy elijo estar contigo desde ahí, ¿no? O sea, eso está súper fuerte, porque nadie es perfecto, porque todos tenemos pedos, pero cuando hay estas formas que vamos conociendo y vamos intimando, porque es otra cosa. Cuando tenemos hijos y salen estas cosas, conocemos cosas de nuestros maridos y ellos conocen cosas de nosotras que no sabíamos. Entonces,
Y bien fuertes, ¿no?
súper fuertes. Entonces, de decidir elegir todos los días quedarte con esa persona porque sabes el contexto y el background es una gran, gran. Es como esta forma de decir te amo así y vamos a seguir así. Pero también es otra cosa, es que el otro vato o la otra bata estén en un punto en el que no lo vean, en el que la cosa se vuelve muy destructiva, donde se tiene que decir allá estas personalidades narcisistas o alguna cuestión con algún trastorno como más fuerte. Incluso me atrevería a decir que es solamente con estas personalidades más narcisistas, porque todos los demás, unas personas que tenemos estas cuestiones como más de ansiedad, depresión, algún tipo de trastorno de alimentación, incluso o sea, hablando ya como de trastornos más clínicos, creo que la pareja es un. Es una parte importante, pero cuando se tiene una pareja narcisista, una pareja que pasa sobre encima de mí, no ve mis necesidades, hay estas
O le vale
cuestiones
madre, ¿ok?
violentas, bla, 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 ajá, que es parte de, pues yo diría que entonces no hay pareja, o sea, porque no hay pareja en nada, ¿sí me explico? Ya, o sea, esta otra parte no está vista, no está, o sea, nada, nada, nada. Y que es un problema porque reconocerlo es bien difícil, por esto que dices, o porque la parte económica cuesta y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, que también ya lo hemos hablado, y también porque hay esta creencia, no sé si sigue estando, que yo creo que yo voy a cambiar al otro. Y por mí lo va a hacer así, o justifica su como de no es que él o ella es así siempre, ¿no? Pero ella sí me quiere porque tal cosa, ¿no? Creo que esto sería una cuestión que sería más bien como repensar y recapitular que esta pareja no es pareja. O sea, hablando de lo que digo, las parejas no son parejas, pero se van como equilibrando, si me explico, de repente uno va a dar más este lado y otro lado va a estar acá, y así, pero cuando todo está sobrecarga sobre una solo, pues entonces no le veo como mucha funcionalidad a eso, ¿no?
Sí, yo creo y entiendo perfecto, güey, entiendo perfecto por qué las personas después de tener un hijo o después de tener dos hijos se divorcian y se separan, güey, está cabrón ser papás. Y apoyo perfecto a una pareja que diga, güey, ya no funcionamos, nuestros momentos juntos están ya llenos de desolación de ambas partes, como ese sentimiento de una desesperanza, de tristeza, no llegamos a ningún acuerdo y dolor. Dolor de una de ambas partes, ya hace falta los acuerdos que cada pareja tenga y el respeto, la violencia. Yo, si ya estás en un punto donde tu corazón, güey, está sufriendo, Ni siquiera por los hijos, porque mira, tú nos puedes dar ese punto de vista. Esta creencia de, ay, pues es que yo quiero que mis hijos tengan a su mamá y a su papá juntos, por mis hijos, me quedo. O sea, no creo que sea lo más saludable para los hijos. O sea, tú como hija de padres separados o padres divorciados, ¿tú qué puedes compartir?
Pues es que no puedo decir que todas las experiencias son iguales, pero creo que cuando los papás, o sea, hay uno con que uno de los papás no quiera, ¿no? Que ya no es, o sea, ya no es algo que quiera, que no están ahí por amor, por esta parte como genuina, que va a haber broncas, pero cuando se esfuerza y cuando está ahí, es la forma en la que los hijos van a aprender a relacionarse con otras personas y sobre todo en pareja, ¿no? Y creo que, a ver, sí o sí, cuando los padres se separan, los hijos lo van a vivir como una... como un duelo, como una pérdida. Sí o sí, o sea, ¿les va a doler? Probablemente sí, pero o sea, probablemente el impacto, si se es una separación, pues lo más amigable posible, va a ser menos tortuosa que ver toda la vida, ver a tus papás pelear, además de lo que yo veo como hijo. Ante estas relaciones de pareja, es lo que voy a aprender, es lo que voy a hacer. O sea, se lo digo yo, que les digo este ejemplo de mi mamá, ¿no? De a la chingada, pero así hay varias cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y fíjate ahorita que lo estoy diciendo, recuerdo en alguna discusión hace ya años que mi marido me decía, tú y yo no somos tus papás, tú y yo somos personas diferentes. Cuando me dijo eso, ahorita me acordé, fue como, claro, o sea, este hombre no es mi papá, no es mi mamá, yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, y aprendamos a discutir y hablar y resolver diferente, ¿no? Y creo que, por eso creo que es muchísimo más sano, no digo que no doloroso, va a ser doloroso de cierta manera para los hijos la separación. Y hay gente que yo sé que dice, no, pues como yo me separé, o sea, pienso en mi esposo, sus papás se separaron, él era muy chiquito y él nunca fue como de, ay, cómo me dolió que mis papás se separaron, pues no fue algo que haya recordado, él creció ya con sus papás separados, o sea, no fue como de, ay, cómo quisiera que mis papás estuvieran ahí. Obviamente tiene otras cuestiones como de pa con papá, con mamá, pero no como juntos, porque no concibió en su mente papás juntos. Entonces hay muchos casos en los que los niños crecen ya con mi papá a un lado, mi mamá a un lado, incluso con estas familias reconstruidas, ¿no? Y tengo acá otro papá y acá tengo otra mamá y chingón, ¿no? O sea, como que ya se vivió así. Y creo que eso es mucho más sano que posponer, ¿no? Una separación por los hijos, porque probablemente las maneras en que tú te discutas, hables y estés y te conserves con tu pareja, va a ser la manera en que tus hijos lo van a recibir, ¿no? Y creo que es más tortuoso, desde mi experiencia, estar con unos padres juntos, pero matándose todo el tiempo, que separados, ¿no? O sea, creo que eso hubiera sido mucho más, pues sí, como más digerible para mí como niña, ¿no? No, quién sabe si menos o más doloroso, pero sí mucho más coherente, ¿no? Como más asimilado.
Porque yo creo que pérdidas hay en ambos lados. Y qué padre que hables de tu experiencia como hija. Yo solo puedo dar el ejemplo de una de las grandes mujeres de mi vida, que hablo como mujer y si ella siempre quiso separarse de su pareja, se llevaban tan mal, muy, muy mal, muy, muy mal. Toda la vida, toda su vida estuvo con él. Y fue infeliz toda su vida en esa parte de pareja, ¿no? Y me rompe el corazón como esta parte personal, siendo ella tan maravillosa que tuvo que vivir toda su vida en un infierno. Eso me parte el corazón, ¿no? Alguna vez ella y yo hicimos una plática cuando yo me iba a casar. Ella tuvo esa plática como conmigo, viendo el atardecer, la recuerdo con mucho amor. Y me decía, cómo quisiera tener el valor de separarme. Pero voy a esperarme a que mis hijos salgan de la prepa. Y con el corazón tan roto, mi tía murió un año después, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que vas a ser feliz, ¿no? Si la pareja con la que estás no te hace feliz, tú mereces ser feliz, ¿no? Mereces tener, hasta tener una relación mejor, ¿no? Puede ser, no funcionamos como pareja, como papás, puede ser que no funcionamos como papás, como pareja, pero sí vamos a funcionar, sí funcionamos perfecto como amigos que coparentan juntos, ¿no? O sea, y funcionamos muy bien. O sea, y creo que también es un gran regalo para un personal y para tus hijos. Si estás en esta situación, te abrazamos, te acompañamos. Sé que no es una decisión súper fácil, pero un apoyo profesional pues, te puede ir guiando hacia poderte separar con amor, con cariño y te abrazamos.
Sí, es que pienso en que el poder ser pareja y ser papás implica dos cosas distintas y entonces a lo mejor funcionamos muy bien como pareja, pero no como papás. Y ahí también hay otra cosa, o sea, si no funcionamos en esta nueva etapa como papás, pues no es como que dejemos de ser papás, ¿sí me explico? Pues papás vamos a ser siempre y puede ser que podamos mantener esta relación ya no como pareja, pero de otras formas. Si pienso en una gran amiga, ella me decía, es que yo y mi pareja, el papá de mi hija, era una relación poca madre, poca madre, poca madre, ¿no? O sea, pasaron muchos años en los que éramos solamente él y yo, y cuando nos convertimos en papá todo pasó y ya no nos pudimos volver a encontrar. Porque sí, o sea, el ser padres te transforma y volver a encontrarnos, que no creo que sea encontrarnos, honestamente, ya hablaremos con alguien más, pero no vamos a volver a ser, y creo que es la parte más fuerte. No vamos a volver a ser la misma pareja de antes. No se va a volver a ser. Y ese es el duelo más grande que tiene como pareja. El decir, esto que éramos, hay destellos, hay esto, pero ya no nos podemos quitar el ser padres. Entonces, esto nos va a acompañar hasta la muerte. Y si tú y yo no nos aprendemos a adaptar en esto que hoy somos y aceptar estas partes que somos y acompañarnos desde ahí, desde el respeto y el amor, probablemente pues, no va a funcionar, ¿no? Porque esta pareja divertida, esta pareja cachonda, el adjetivo que tú quieras antes de tener hijos, perdón, seguramente no va a ser igual. Habrá momentos de eso, pero no va a ser igual. Incluso yo pienso que teniendo hijos grandes, o sea, es como pues no, las prioridades van a ir cambiando y nuestro ser pareja se va a ir transformando. Que eso es una parte chingona que creo que también se tiene que decir, pues vamos a encontrarnos de nuevo, reencontrarnos en esto que somos y irnos adaptando, porque eso que ya fuimos ya no va a ser, ¿no? O sea, como enfrentarnos con ese duelo. Creo que puede, no es tan inmediato, creo yo. Creo que puede pasar mucho tiempo en esta adaptación Pero creo que sí es momento alimentar esta. Ahorita nos hemos como enfocado en esta parte como de la paternidad y ser pareja, pero creo que lo que hemos dicho antes también creo que es importante alimentar esa otra parte. ¿Cómo? No lo sabemos, mamás. Estamos descubriéndolo. No podemos decirles, o sea, podemos pensar en cosas, pero creo que en nuestra experiencia estamos en ese camino de saber cómo seguir alimentando nuestra relación de pareja, ¿no? Como seguir echándole agüita a esa plantita, porque pues hay días en semanas que muy bien y otras semanas que no, ¿no? Y creo que me atrevería a decir que es un parte de la paternidad. ¿Tú qué piensas?
Yo, ¿sabes qué? Voy a ser bien honesta. Creo que la frase que te dicen, tienes que poner tu matrimonio como prioridad, creo que es una falacia. Creo que es irreal. No creo que se pueda tan fácil como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en el día a día, pues tienes que operar y tienes que cambiar al hijo y tú haces esto y tú el desayuno y yo hago esto, yo hago lo otro. Es muy complicado poner tu matrimonio como prioridad y creo que aceptarlo y decir, ok, yo te veo y quiero descubrirte, tengo la voluntad y quiero hacerlo, descubrir quién eres tú ahora. Mientras operamos, mientras uno baña, mientras el otro se ven 2, 3 horas, hay parejas que se ven más, pues qué padre, ¿no? Pero va a ser muy complicado porque eso de salgan a dates todas las semanas está muy cañón. O sea, ¿a qué hora? ¿No? Yo sí creo que conforme pasan los años, encuentro más tiempos de goce, de disfrutar, de pasármela mejor como en pareja, incluso con mi hija. ¿Por qué? Porque pues, no tenemos ayuda, no tenemos con quien nos apoye como para tener estos dates. Pero cada vez me encuentro con más cabeza más fría y más cuerda y más centrada para dejar de pensar en la parte de operar, 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 resolver, resolver los todres, los berrinches, el pañal y esto y lo otro y el desayuno, o sea, y encuentro cada vez más tiempos de, ah, mira, estamos disfrutando juntos, caminando mientras nuestra hija está en la bicicleta, ¿no? Ah, bueno, porque ya no necesita estar alguien ahí con ella en la bicicleta, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal te fue en tu semana? Yo creo que va a estar muy difícil poner tu matrimonio como prioridad, por lo menos en unos años. Me parece que el que nos lo digan como consejo nos mete muchísima presión. Queremos un nivel de perfección que nos sentimos inadecuados, incómodos. Es que todo el mundo lo está haciendo menos yo. Yo creo que si todos los demás empezamos a hablar y decir esto está muy cabrón, a menos que no tengas ayuda, o sea, como en nuestros contextos, ¿no, amiga? Si tuviéramos familia cerca, pues sería diferente, ¿no? Oye, te dejo a nuestra niña, vamos al cine. O sea, ¿hace cuánto no vas tú sola al cine con tu pareja? ¿No? Está cabrón. O sea, yo creo que cuando mi hija tenía 1 año, le dejamos a nuestra bebé, a mi mamá, y fuimos a ver a Aquaman. O sea, ¿hace cuánto salió Aquaman? Pero fue algo esporádico, y mi última date que tuve con mi esposo fue la última vez que mi mamá estuvo aquí. Eso quiere decir, güey, hace como 8, 9 meses y me puedo decir que somos una pareja que lo estamos intentando de otras formas. Viajamos los fines de semana juntos, pero juntos los tres, o sea, hablando de mi hija, porque pues esa es nuestra realidad. Y también ya solté esa expectativa de que tienes que poner tu matrimonio como prioridad porque me estaba metiendo mucha presión y me estaba dando como mi autoestima. Es que yo no puedo. Y yo veo otras personas en las malditas redes sociales que sí lo está logrando y yo no. ¿No? Y cuando, por lo menos, yo voy a hablar de mi parte, esto ha sido complicado y nos hemos estado construyendo y cayendo y levantando y cayendo y levantando, pero ha sido todo un camino.
Y ahorita con esto que dices, me acordé de algo que íbamos a decir, porque vimos una entrevista, ¿te acuerdas? Me mandaste este reel de Michelle Obama diciendo, Michelle Obama, muchachas, no cualquier
Sí.
mujer, Michelle Obama, señora, diciendo que el matrimonio durante los años de tener hijos es una mierda. O sea, güey, no, no esperen, no esperemos. Michelle Obama, o sea, estamos hablando que fue la esposa del expresidente de Estados Unidos. Imagínense la carga de, bueno, en ese momento ya eran más fan de las niñas, pero, o sea, toda la campaña y toda la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La vida política de su esposo y de ella, ¿no? Imagínate cómo era. ¿Tú crees que no tenían ayuda? Claro que tenían ayuda, por supuesto. Por supuesto que tenían ayuda, pero es una chinga, o sea, sí es una chinga. Y esto que dices me encanta porque a mí también, yo te digo, estoy a 2 de cerrar mis redes sociales si no es por Mommy Break, la verdad. Y es como, dejemos de pensar que las cosas tienen que encajar a todos perfectamente. No a todos se les va a dar la date cada 8 días, no todos tienen estas herramientas de dejarla con la mamá, la tía, bla, 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 o la niñera. O sea, si no quiero, no puedo pagar una niñera, es algo, ¿no? O sea, no podemos esperar, aunque dicen sí, tienes que alimentar el matrimonio y esto, sí, pero hay veces en que no es lo prioritario, porque los primeros años, la prioridad son los hijos. Es que veámoslo así, porque si tú, ay Dios, es lo que toca, es que digo, ay Dios, porque yo veo cómo decir las cosas para no ofender, pero es lo que toca y más como mujeres. Y entonces, no vas a querer, de verdad vamos a buscar ese reel para compartirlo, porque es como si tú piensas que tu marido va a estar ahí como cuando tú estás con, pues yo ahorita que estoy con el destete que ya me tiene hasta la madre y a veces yo digo, güey, ¿por qué no haces algo, güey? ¿Por qué no haces? O sea, ¿por qué no vienes? O sea, y él trata, de verdad él trata, pero ella solamente me quiere a mí. Este vínculo de la lactancia lo ha hecho conmigo, no con él, ¿no? Y la gente me dirá, pues es que se lo hubieras quitado antes, pero chinga su madre, así fue como yo lo decidí. Y claro que hay un resentimiento a veces que es normal. Y si Michelle Obama lo vivió, o sea, creo que es normal. Y vamos a ver más de su libro porque nos pareció súper interesante que lo mostrara así, porque no pensemos en que ya todo va a estar perfecto. Lo que sí creo es que, como dices, es cosa de caerse y chinga tu madre, bueno, pero te amo, pero bueno, me caga que hagas esto, pero bueno, es que ya lo hablamos, pero es que me siento así. Es un aprender de caerse y levantarse juntos, pero creo que
Sí.
la base en esto es el respeto y el amor desde el hijo estar contigo con esto que eres. No, obviamente aquí aguas, no lo quiero romantizar. Hay red flags que son red flags y que no podemos pasar por alto. Pero hay cosas que puedo tolerar y aceptar porque somos humanos, ¿no? Porque mi marido se le van a olvidar 40 veces dónde van los vasos de mi hija. 40 veces se le van a olvidar. O sea, y 40 veces se lo voy a decir. Pero no es porque no le importe, no es porque le ame, no es por eso. Es porque él es así, su mente así es. Y yo tengo que decir, ok, elijo amarte así, ¿no? Porque no me quita nada, a lo mejor si es cansado y la pinche carga mental, así como él tolera mi intensidad de la vida, ¿no? Y mi intensidad para decir cómo me siento, ¿no? Y él es más Dalai. Entonces es como esto que dices, te elijo, te acompaño y sé de dónde vienen tus cosas y las respeto, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, respetar, porque si ya empieza como de manipulación o chantaje de, ay, ya te vas a poner así o sí, o sea, como cuestiones como más toxiconas, pues ya es otra cosa, pero pues no sé si esto nos haga sentido, amiga.
No, hombre, Si ustedes no han visto el especial de Netflix de Oprah con Michelle Obama, tienen que verlo porque habla un pedacito sobre eso y dijo, en las redes sociales todo el mundo se atacó porque dije que de los 30 años que tienen de casados, 10 estuvieron del nabo. O sea, y dijo, y coincidentemente fue cuando tuvimos hijos chiquitos. Esos primeros 10 años, ella lo puede decir, la desigualdad, ella dice que es un 70-30, sobre todo porque trabajaba muchas horas Obama y ella cuando llegaba no llegaba sonriendo a decirle, ¿cómo estás, mi amor? Le decía, ¿dónde chingados estabas? Estoy agotada. O sea, imagínate, y ella con ayuda, seguramente tenía. Y ella lo dice de una manera real porque dijo, yo necesito hablar de la verdad, que eso me ha permitido aceptar que de esos, si tengo que pasar esos 10 años para pasar 30 años buenos, o sea, los otros próximos 20 años increíbles con él, lo valen, lo valen. Y tiene una frase muy fuerte, tiene una frase muy fuerte que dice que en esos 10 años hubo algo muy personal que la hacía sentirse infeliz y era el tener que llegar a la perfección de ser mamá perfecta. O sea, esas expectativas inalcanzables, ella que trabajar y que maternar y que tal, 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 que tuvo que soltar algo y dice algo bien fuerte, amiga. Tuve que aceptar que muchas mujeres no pueden tenerlo todo. Güey, Michelle Obama, ¿no? Por un tiempo y está bien, ¿no? Y eso, o sea, no escuchas mujeres hablando de esto porque puedes tenerlo todo. Tú eres chingona, empodérate chingona. O sea, y alguien que con esta honestidad te diga, está bien sentirte así, está bien odiar a tu pareja de repente. Y tiene una frase hermosa que la repitió Oprah, pero dijo, nuestro amor no es perfecto, pero es real y estamos comprometidos. Tú eres mi hogar. O sea, a pesar de todo lo rudo que estaban viviendo y que quería mandarse a la chingada porque estaban agotados, siempre regresaba a su pareja como es mi hogar. Y en el momento en que deje de sentirse como mi hogar, era cuando había una red flag, ¿no? Pero es hermoso. O sea, yo quiero leer ese libro y si ustedes no saben, en Natural Baby tenemos un club de lectura porque me encanta leer. Y creo que va a ser un buen libro para leer en el mes de junio. Este mes vamos a leer un libro romántico porque así votaron. Pero sí, y yo siento que todos los que estamos maternando y paternando en pareja, estamos haciendo algo muy cabrón. Y paciencia para los que están como tambaleándose, pero con estos cimientos fuertes y mirándose y decirlo, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos para arriba, vamos para arriba, ¿no? Y para los que están tambaleándose y diciendo, ya no sé si quiero estar aquí. Y también para los que están diciendo, esto no es lo que quiero, todos lo estamos viviendo con la mejor disposición y el amor, con gran amor hacia tu pareja y hacia tus hijos, en cualquiera de las circunstancias.
Sí, o sea, creo que esto que dices también quiere decirlo, o sea, tampoco es manda, tampoco es aquí irnos de rodillas a la basílica, con
Sí.
todo respeto, o sea, creo que si hay red flags y también tú no eres feliz en la relación, o sea, no hay nada en la relación, no con tu pareja, no que te haga él ahí, no, si la relación que construyen no hay nada que te haga feliz. O sea, no hay goce, no hay placer, no hablo solamente lo sexual, sino no hay esta sensación de seguridad, de estar en casa, de decir, de aquí soy. Entonces, está bien, o sea, no es el momento, no lo hay, ¿no? Y otra
No
cosa
es
que
por ahí,
diría,
aunque sea el padre de tus hijos, no es
no
por
es por
ahí.
ahí. Y otra cosa que también diría, si no están encontrando los recursos, o sea, busquen ayuda profesional, vayan a terapia de pareja. De verdad, para mí ha sido de las mejores cosas que hemos decidido mi esposo y yo. Porque si bien yo, como ya se imaginarán, lo mandé 40 veces a la chingada y ya me había divorciado 40 también, han sido momentos de descubrimiento y de mucha intimidad que permiten empezar a vernos desde ahí, construir e irnos adaptando, porque es real, no es nada fácil. O sea, creo que este episodio no es nada fácil. Mantener tu relación de pareja paternando con niños tan chiquitos no es fácil y probablemente cuando crezcan serán otros pedos y nosotros estamos hablando de ahorita, ¿no? Pero hermanas, estamos en esto. Si ustedes creen que va más allá de esto que estamos diciendo, también busquen ayuda. Si están en situaciones de violencia, busquen ayuda, ¿no? Y si están con una pareja responsable, no alguien que pueda buscar formas para estar, si pueden vayan a terapia, porque también sé que es un privilegio. Y si no, muchachas, ustedes, ¿no? O sea, como vean esto que hablamos hoy, veamos y veamos dentro de nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que despierta todo esto? Es un tema que nos gusta, amiga, ya me di cuenta. Vamos.
Sí, es un tema rudo, pero también, híjole, toda esa temporada le sacamos un poco a hablar porque nuestras maternidades y paternidades, ¿no? Como pareja se ha transformado y a veces no hemos estado en los mejores momentos como pareja, pero ahí vamos. Pero ¿sabes algo? Yo creo que la terapia, si uno va a terapia y crea y comprende, si ves caminos. En pareja yo creo que puedes crear puentes para poder hablar de, a veces uno se estanca, güey, no puede, tú no quieres ceder, tú tampoco quieres ceder, tú no quieres apreciar, tú no ves esto, tú tampoco lo ves, o sea, y poder llegar a acuerdos, ¿no? Dentro, en contextos de respeto y de lealtad, ¿no? Sí, y también, o sea, no sé si ya lo mencioné, pero en la terapia también se puede construir el puente para decir, este es nuestro momento y cómo nos vamos a separar de la mejor manera y por nuestros hijos. ¿Cómo les vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a, bueno, a comunicar más asertivamente para la división de las cosas? Y no sé, yo les deseo a todos que tengan un corazón abierto hacia la transformación, porque pues, esto es, y que dejemos un poco la perfección. O sea, esto no va a ser perfecto. Y todo lo que ven en redes sociales es falso. O sea, son pequeñitos momentos y puede ser de parejas que se la están llevando de la chingada. Esas fotos maravillosas. Puede ser parejas que se lleven poca madre, pero también pueden ser parejas que estén a punto de divorciar, ¿no? O que ya decidieron divorciarse, no sé, no sé. Infidelidades, no, no tengo idea. Pero no te creas que eres la única pareja que está batallando. Por
Sí,
lo menos
no.
aquí somos dos que estamos hablando con honestidad y con el corazón.
Y creo que esto, como muchas veces lo decimos, creo que lo que nos las invitamos, y porque lo digo para mí también, es a ser compasivos. Pues esto que dices, no busquemos la perfección, seamos compasivos, dejemos de tener la vara tan alta para nosotras mismas, para nuestras familias, para, o sea, seamos compasivos, estamos pasando por un momento de transformación y ni Michelle Obama pudo, ¿saben? Chatas, es como, o sea, creo que lo ponemos porque con todos los recursos, con todo el dinero, con toda la fama, con todo esto, es complicado, es difícil, obviamente, para cualquier otra puede ser, ¿no? Y pues paciencia y mucha compasión, muchachas. Pero bueno, nos alargamos un poco, pero gracias, amiga. Qué rico episodio.
Estuvo bueno, estuvo bueno. Y nos vemos el siguiente episodio que va a estar llegador. Va a estar llegador, pero prepare los clinics porque va a estar bueno.
Bueno, les mandamos saludos y nos vemos el próximo miércoles. Bye.
Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.